Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos. Muy buenas tardes a todos. Por si a esta hora, son las 3:30 de este viernes 7 de marzo de 2025, te incorporas a la sintonía de la cadena COPE. Empezamos contando que hoy es verdad que estamos a viernes, pero que ha sido mañana de deporte. Se ha estrenado con muy buena nota, además, en la Eurocup 3, competición europea, el Ibercon San Fib. Hablamos de baloncesto en silla de ruedas, en la localidad italiana de Reggio di Calabria. El Ibercon San Fib no es que haya ganado a su primer rival de la Eurocup 3, sino es que directamente lo ha machacado. Ha ganado por 38 a 84 al Beit Hallosheim, el equipo israelí de Tel Aviv. César Iglesias nos mandaba hace cuestión de un ratito, porque el partido ha empezado a las 12:30 de esta mañana. Hace un ratito el entrenador del Ibercon San Fib nos mandaba esta valoración tan positiva por haber arrancado el torneo con esta contundente victoria.
Pues primer partido en el que hemos entrado bien en la competición, con muchas transiciones, mucho juego rápido, con una defensa agresiva. Y bueno, hemos roto ya el partido en el primer segundo cuarto, lo cual nos ha permitido pues tratar de rotar a todo el mundo y que nadie se fuera, un exceso de minutos muy grande. Hemos hecho un muy buen juego coral. Creo que es bueno entrar así en una competición porque todo el mundo se ha sentido importante en el partido y ha conseguido pues sumar en sus diversas acciones, tanto en anotación como en pasar, defender. Y bueno, contentos desde el primer partido, pero ya ha pasado y ahora hay que pensar en el segundo partido.
Hay que ganar a todos los rivales que tiene por delante el Ibercon San Fib, que recuerdo son dos italianos, el israelí, al que ya se ha ganado, como digo, esta mañana, y falta el Capsa, es el representante francés en esta ronda de la Eurocup 3, para conseguir el billete y por lo tanto poder colarse en la fase final de esta competición europea que disputa el Ibercon San Fib, cuyo siguiente partido va a arrancar en menos de hora y cuarto. Lo digo para que pongamos también en valor lo apretado de este tipo de competiciones que, sobre todo por cuestiones económicas, tienen que condensarse en el tiempo. A las 5 menos cuarto de la tarde, segundo partido para los de César Iglesias, en este caso frente a uno de los dos equipos italianos que participan en esta fase de la competición, como es el Florencia. Por descontado, al Ibercon San Fib desde aquí, suerte para todos los partidos que todavía le quedan por delante. 32 minutos sobre las 3 de la tarde, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón. Aquí ya estamos preparados para contaros el resto del deporte de cara al fin de semana en esta última edición, la de viernes, de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Contado el básquet en silla de ruedas, vamos al fútbol. Mañana a las 2 en Balaídos tenemos partidazo entre Celta y Leganés con el arbitraje de Díaz de Mera Escuderos y de Trujillo Suárez, que estará siguiéndolo todo muy de cerca desde el VAR. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Mañana hay partido, así que hasta hora de la tarde tenemos lista de convocados.
Sí, con novedades de última hora, porque ya sabíamos que Willow Schroeder no iba a estar en este partido. Y ya tenemos además diagnóstico de su rotura de fibras en el bíceps femoral. Y no es algo leve porque le va a tener 4 o 5 semanas de baja, más de un mes, ya lo decía Claudio, hasta después del parón seguro que no va a volver el sueco. Y tampoco va a ir en este viaje, en este partido de Balaídos, Hugo Álvarez, que tiene molestias en la rodilla, nada grave, decía Claudio, pero no le quieren arriesgar, con lo cual esas son las dos bajas del equipo, las dos en zona de ataque. Si entra, precisamente por estas bajas, Younes El Abdelawi, el jugador que tiene ficha del Fortuna, no entran, ya no lo hicieron la semana pasada ni Joel ni Tincho, y sigue quedándose fuera. Y ya deja de ser noticia Manquillo.
Claudio Giraldez, el entrenador, en la previa, hace cuestión de un ratito, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Fouteza, ¿qué os ha contado?
Bueno, lo primero era hablar del rival, de un Leganés que se le dio muy mal al Celta en la primera vuelta, recordemos ese 3-0 en Butarque, y que después de ganar el derbi al Getafe ha cogido aire y además se ha alejado 3 puntos del descenso. Esto nos dice Claudio de los Pepineros.
Un partido que tenemos un precedente muy claro de un 3-0 en la ida, que tenemos ganas de que empiece el balón hecho a rodar y contra un rival muy difícil en el aspecto defensivo, muy, con mucha variabilidad en cuanto a sistemas, alturas, muy difícil de dominar, muy difícil de generar ocasiones, que ha hecho hasta ahora una temporada muy estable y muy completa, con victorias de nombre como ganar al Atlético de Madrid o al Barcelona, y que va a ser un partido muy complicado, que tenemos que estar certeros en las pocas ocasiones que nos puedan conceder y evitar que ellos pues puedan hacernos daño. Espero un partido muy complicado y ojalá podamos darle ritmo y dominarlo y tener el mayor número de llegadas posibles a la portería rival y tener maniatado su transición y situaciones de ataques rápidos de ellos.
Aunque queramos olvidarlo, hay que recordar que en el partido de ida en Butarque el Celta cayó por 3-0, su peor derrota de la temporada en el campeonato liguero, una derrota que dolió mucho por cómo se produjo, porque hasta el minuto 60 el partido iba 0-0 y que obviamente recuerda a Claudio.
Una lectura muy clara, que durante 60 minutos dominamos el partido, que no fuimos profundos, que no acabamos de hacer ocasiones de gol, que no estuvimos certeros en los últimos metros, y que ese control no valió para nada más que para llegar 0-0 al minuto 60, y en cuanto nos despistamos un segundo, pues un equipo que tiene claro cómo poder hacerte daño y ellos lo aprovecharon, nosotros no, y fue la derrota más abultada de este año, y lo tenemos claro lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, y evidentemente es un aprendizaje brutal y tenemos ganas de que teníamos ganas de llegar a este partido y mañana esperemos demostrarlo en el campo.
Eso sobre el partido de ida, pero también le preguntábamos por la tabla, por este Celta que tiene ahora un calendario entre equipos de la zona baja, si salieran bien las cosas, podría, ¿por qué no?, pelear por Europa, un tema del que Claudio Giraldez sigue sin querer hablar.
Miro hacia donde estoy, no miro ni para arriba ni para abajo, miramos en este partido donde estamos y quedan 12 partidos y tenemos que sumar puntos para poder conseguir nuestro primer objetivo y a partir de ahí pensar en lo demás. Pensar de otra forma es equivocarnos si no tenemos una liga tan holgada entre las posiciones como para poder pensar en un objetivo solo. Estamos en un momento de la temporada en el que el objetivo es sumar puntos, en el que tenemos un partido complicado, pero con la fuerza de cómo estamos haciendo las cosas y con nuestra afición, creo que lo podemos ganar, que lo podemos sacar adelante, y a partir de ahí creo que ya veremos el partido de Valladolid de una manera o de otra.
Y ojo a este sonido, recordarán nuestros oyentes que esta semana hablábamos de esa entrega del premio a mejor jugador del mes de febrero en el Celta para Fer López. Un premio que a Claudio no le ha hecho demasiada gracia, quiere que el chaval tenga los pies en el suelo.
Me alegro por él, me parece pronto. No digo que no lo merezca, ¿eh? Digo que me parece pronto, pero bueno, es normal, la gente sabe su talento, está ilusionada con él y creo que ha hecho partidos y momentos de los partidos muy buenos y en ese proceso de calma debemos seguir con él. Y encantado de que se reconozca a alguien de manera individual, pero creo que el equipo está por encima de cualquier individualidad y creo que el equipo lo demuestra semana tras semana.
Sabe perfectamente Claudio Giraldez lo que tiene entre manos, me refiero concretamente al nombre de Fer López, y también entiendo perfectamente que le quiera mimar y que le quiera cuidar para que al chico no se le vaya la cabeza, sobre todo por los muchos elogios que está recibiendo. Como es lógico y entendible por parte de la afición, y seguramente como es totalmente lógico y entendible por parte de la inmensa mayoría de los medios de comunicación que a diario seguimos la actualidad del conjunto celeste y que vemos semana sí y semana también de lo que este chico puede llegar a ser capaz en un futuro en absoluto para nada lejano. Un Claudio que ha hablado del Celta, que ha hablado del Leganés y que ha hablado de nombres propios relacionados directamente con el partido de mañana, porque lo cierto es que la expedición del conjunto pepinero Álvaro va a venir con varios viejos conocidos de la afición del Celta.
Sí, el primero el entrenador rival, un Borja Jiménez, un poco mayor que Claudio, pero de los entrenadores más jóvenes de esta liga y el que alababa así el entrenador de Porriño.
Es un entrenador con muchos recursos, que lee muy bien el prepartido, el planteamiento de partido, pero que también tiene la capacidad durante el partido de intervenir, que sabe perfectamente lo que podemos hacer nosotros, igual que nosotros lo que pueden hacer ellos, y a partir de ahí pues a ver quién acierta más, a ver qué jugadores estamos inspirados, qué equipo estamos inspirados. Va a ser un partido muy complejo en el que creo que tenemos los dos argumentos para poder hacernos daño y tenemos argumentos los dos para poder cambiar lo que va aconteciendo. Y bueno, es un gran entrenador que se ha currado mucho llegar a donde está y que está haciendo una temporada muy buena. Y a partir de ahí, como con el resto de entrenadores, tenemos que estar atentos e intentar ayudar a nuestro equipo lo máximo posible.
y teníamos que preguntarle por nuestro protagonista en el programa, por ese segundo entrenador del Leganés, Álex Martínez, tantos años en el Celta, que conoce muy bien a Claudio Giraldez, que nos hablaba también del entrenador. Bueno, Claudio también tenía muchos recuerdos con Álex Martínez.
Coincidimos ya hace muchos años cuando éramos alevines aquí en el Celta en el torneo de Brunete, que era entrenador, yo era un chaval. Me ponía ahí de central, que a mí no me gustaba mucho jugar en esa posición, pero me ponía. Nada, tenemos una relación muy buena. Luego coincidimos en el Orense, fue su entrenador con Pachi Salinas allí cuando estaba yo de jugador, y mantenemos el contacto desde aquella. También estuve coordinador del Bouzas, yo estoy coordinador de Porriño. Bueno, tenemos una relación, es una persona que quiere mucho al Celta, que sabe mucho de fútbol, que lleva mucho tiempo trabajando en esto y que nadie le ha regalado nada, y me alegro de que esté en primera división, porque creo que es donde tiene que estar.
Y otro reencuentro es la visita a Balaídos de Renato Tapia, el último de los ex del curso pasado que faltaba por llegar al Estadio Celeste. Un Renato Tapia con el que también tiene muy buena relación, Claudio.
Estuvo por aquí hace 2 o 3 semanas y tuvieron días libres, vino a visitar, y la verdad que siempre es un gusto estar con él. Es una persona brutal y encima es un tío muy gracioso y da gusto siempre hablar con él. Y está haciendo una temporada muy buena, le están respetando las lesiones, creo que es un poco lo que le penalizó en los últimos años, y la verdad que está haciendo un temporadón, es capaz de dar muchas cosas al Leganés y me alegro mucho por él porque creo que lo merece, y es una alegría volver a verlo mañana.
Un Renato Tapia que veremos si es de la partida o no mañana en el equipo de Borja Jiménez. Digo esto porque en la victoria del equipo pepinero el pasado fin de semana, el pasado sábado, frente al Getafe, Tapia no salió en el equipo inicial del entrenador, que en su día pasó, como contábamos ayer, en la 17-18 por el banquillo del Rápido de Bouzas, el entrenador abulense del Club Deportivo Leganés. Esa dupla que forman el propio Borja Jiménez con Álex Martínez, que fue protagonista en nuestro programa de ayer jueves. Un equipo, sin duda, que llega con urgencias a Balaídos a pesar de los 3 puntos logrados el pasado fin de semana y que, evidentemente, como el Celta, tiene novedades que nos trae nuestro compañero, nuestro querido compañero y tocayo, Santi Duque, desde COPE Madrid. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estáis? Partido otra vez muy importante para el Leganés, eso sí, con la dinámica completamente cambiada. Venía de 5 sin ganar, de sumar 2 puntos de 15 y esa victoria contra el Getafe de Chilena en el 92 y un gol de un canterano ha hecho que la semana haya sido completamente, radicalmente distinta en el Leganés. Va sin más bajas que las ya conocidas en las de larga duración de Franquesa y de Barisic, además de un partido más de sanción para Munir el Haddadi. Vamos a ver si opta de nuevo por repetir el 5-4-1 que jugó ante el Getafe, sobre todo pendientes de la posición de Juan Cruz, si estará en el carril izquierdo o si va a jugar más arriba en banda derecha. No lo ha dejado del todo claro en la rueda de prensa, pero sabiendo un poco leer entre líneas a Borja, yo creo que Diego García será titular tras su golazo de Chilena y será Miguel de la Fuente el que se vaya al banquillo. Así que, como digo, otro partido importante para el Leganés en su búsqueda de tranquilidad y de afrontar las últimas jornadas del campeonato con ese objetivo de la permanencia completamente vivo. Un abrazo a todos.
Sin duda, gracias, Gallo. Un abrazo para ti también por esa última hora del conjunto de la Comunidad de Madrid, que, como decimos, entrena Borja Jiménez, que ha hablado del Celta y que, sobre todo, como escuchábamos a Claudio hablando de Borja, Borja esta mañana en la previa ha hecho lo mismo, refiriéndose en estos términos a la hora de entrenador del primer equipo del Celta.
Bueno, pues de Claudio solo puedo tener palabras buenas, porque creo que es un entrenador joven, igual que lo puedo ser yo. Creo que somos esos entrenadores que vienen de la nueva hornada, que estamos empezando en primera división, que creo que está haciendo las cosas bien desde que llegó no hace tanto. Me parece que hacían estas fechas un año al primer equipo. Él lleva toda la vida en el Celta y lo siente así.
Y una curiosidad, Álvaro, hay, si no me equivoco, creo que 2 jugadores que están afectados por la celebración del Ramadán.
Sí, durante este mes de marzo los practicantes de la fe islámica celebran el Ramadán, que recordemos les impide comer desde la salida del sol hasta la puesta del mismo, con lo cual obviamente a los deportistas profesionales les afecta más. En el caso del Celta son Ilaiz Moriba y Yunes, aunque Claudio no está demasiado preocupado por este tema.
Creo que hoy en día están totalmente preparados los jugadores para poder competir. Respetamos al máximo la creencia de cada uno y su religión, y creo que hoy en día pues no hay problemas ni es una excusa para poder rendir. Evidentemente hay momentos del día que estás un poquito más falto de energía, pero creo que está controlado y que hay muchos deportistas de élite hoy en día que compite en igualdad de condiciones.
Las impresiones de Claudio Giraldez sobre las cuestiones ideológicas o las cuestiones, en este caso, religiosas de 2 futbolistas de la plantilla del Real Club Celta que se ven afectados por la celebración de la fe islámica, por la celebración del Ramadán, y que, por lo tanto, van a estar muchas horas sin comer, algo que evidentemente les va a afectar a nivel físico, que sea en la medida de lo posible, lo menos posible, valga la redundancia, aunque es cierto lo que dice Claudio, que a estas alturas ya de la vida los jugadores profesionales saben perfectamente cómo cuidarse y cómo manejar a las mil maravillas los tiempos para que esto les pase la menor factura posible. Así que ya todo preparado, esta es nuestra previa particular del partidazo de este fin de semana. Mañana a las 2 en Balaídos Celta Leganés, que por descontado te vamos a contar en tiempo de juego.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pero más allá de la Primera División tenemos más fútbol. Por ejemplo, Álvaro, en Primera Federación, domingo a las 12, desplazamiento lejano para el Celta Fortuna que visita al Andorra.
Sí, un Celta Fortuna que se mide a un rival que está a 2 puntos del playoff, que viene de perder en Salamanca, pero solo ha perdido además un partido ante su gente en el Principado. El Celta, una victoria de las últimas 6, lo que le tiene 2 puntos por encima del descenso, con un partido menos, y apenas 7 puntos fuera. Ese es el gran debe de los de Freddy, los partidos lejos de Balaídos.
En Segunda Federación, también el domingo y también a las 12, en los anexos del José Zorrilla, Valladolid, Promesas, Coruxo.
Sí, el conjunto pucelano a solo 3 puntos del playoff. El Coruxo acumula 4 duelos sin ganar, saca 2 puntos al descenso y al play-out. Habla David de Dios del rival, que como siempre, siendo un filial, tiene unas características muy marcadas.
Lo más importante es que al final nos enfrentamos a un filial, con todo lo bueno y lo malo que conlleva eso. Un equipo que se va a adueñar probablemente de la posesión, que va a querer hacer posesiones muy largas, que tiene muy buen pie, que es capaz de realizar unas transiciones a una velocidad y una precisión más que el resto de los equipos. Bueno, creo que un poquito, si tienen el día, pueden ser muy goleadores, pero por el contrario también es un equipo que te va a permitir quizás jugar un poquito más, hacer, bueno, pues lo que tú quieres, más que otros equipos te va a permitir probablemente.
Y el gran debe en las últimas jornadas del Coruxo es en ataque, falta gol.
Nos cuesta, pero tenemos que seguir insistiendo porque, bueno, porque algún día se va a romper a nuestro favor, ¿no? Estamos esperando que llegue, pero creo que a nivel defensivo tenemos que venir que hacer lo que venimos haciendo y en fase ofensiva un poquito, incidir un poquito más en todo ese último tercio que bueno, que nos cuesta, que tenemos que tener más ambición, que tenemos que tener más colmillo. Bueno, pues eso es lo que tenemos que impregnar a los jugadores.
Ya para la tarde, con la mirada puesta de nuevo en el cielo, en la meteorología, viene otra vez una borrasca que veremos en qué medida afecta al estadio de Pasarón, a su césped más concretamente, domingo a las 5, Pontevedra-Guijuelo.
Donde más cómodo se siente el conjunto granate, segundo mejor local del grupo, y ante un Guijuelo que está en descenso pero que viene de ganar al Compostela. Otra jornada más. Va a estar abierta la lucha por el primer puesto. El Numancia juega en Luanco, el Pontevedra juega en casa. Veremos quién se impone.
Tanto Numancia como nosotros estamos a un nivel de puntos y de rendimiento muy, muy, muy alto. La temporada pasada a estas alturas era cosa de 3. Viendo el rendimiento y también el buen hacer del Ávila en las últimas semanas, pues puede ser que se cuele, y más teniendo un enfrentamiento directo como tenemos nosotros con el Numancia la semana que viene, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es intentar no fallar de aquí a final de temporada, lo cual es muy complicado, lo sabemos, pero bueno, pelearlo y estar en la lucha hasta el final.
Tiene que mejorar este Pontevedra lejos de Pasarón, y obviamente en Pasarón tiene que seguir siendo igual de solvente.
Viendo un poco el calendario y viendo lo que tenemos en casa, lo que tenemos fuera, para nosotros es fundamental sumar de 3 en casa. Que el rival es el Guijuelo, que el rival es el Escobedo, que el rival es el Ávila en la última jornada, el Numancia, son en casa. Entonces yo creo que hay que darle importancia a cada partido y sobre todo a cada rival. Yo creo que hay que ser humilde para saber, evidentemente, que dentro de esta categoría hay diferentes clubs, hay diferentes entidades, pero en el momento que la pelota echa a rodar, el fútbol es como es, ¿no?
La jornada en Tercera Federación para los nuestros se divide, Álvaro, entre el sábado y el domingo.
Sí, el sábado solo tenemos un partido y es el único que juega a domicilio, es decir, va a haber mucho fútbol de tercera este fin de semana en la provincia. Es el Alondras que visita el sábado a las 5, como decíamos, al Barbadas. Para el domingo por la mañana, el Villalonga recibe al Betanzos. 5 menos cuarto, Gran Peña, Noya. A las 5, Arosa, Atlético Arteixo. 5:30, Estradense, Viveiro. A las 6, cierra la jornada de Valladares recibiendo al líder, la Unión Deportiva Ourense.
De la previa de los viernes nos quedamos con este sonido curioso de David López Perú, el entrenador de la Rosa, que lleva un par de semanas al frente del primer equipo arlequinado, reconociendo que la situación es complicada a nivel clasificatorio, sobre todo después de venir de perder el pasado fin de semana frente al líder, frente a la Unión Deportiva Ourense, y total, para acabar diciendo que sí, que la situación no es buena, pero que un club como el Arosa en tercera siempre tiene mucha presión.
De una manera u otra, pues cierta presión evidentemente hay, ¿no? En el día a día, pues sí que ahora mismo pues están trabajando muy bien. Creo que al final hay más distensión en las sesiones y creo que eso ayuda a que, bueno, que haya menos tensión pues al final en la sesión y tenga mejor ritmo, sean más receptivos, tengan mejor predisposición para el trabajo.
En fútbol femenino, Segunda Federación, mañana a las 4, Real Sociedad B, Atlético Villalonga. Y en Tercera Federación, sin duda, el plato fuerte del fin de semana se sirve mañana. También en Balaídos a las 7, en un día que se prevé, a pesar de la mala meteorología, espectacular en lo que tiene que ver directamente con la afición del Celta. Se juega a las 7, como decimos, en Balaídos, en las Celtas Deportivo B, o lo que es lo mismo, segundas contra terceras Álvaro, separadas por tan solo un punto en la tabla.
Sí, entramos en las últimas 8 jornadas, ascienden directamente los dos primeros, Deportivo B 55, Celta 56, Olímpico de León 57. De aquí, la relevancia del partido en la ida, quedaron 1-1, va a ser un duelo muy especial porque además se juega en Balaídos y el 8 de marzo.
Sí, es un partido especial, lógicamente, por la fecha que es, por el escenario, lógicamente, al final es muy especial. Y sobre todo creo que también es especial porque, bueno, al final nos estamos enfrentando segundo contra tercero y que fuésemos capaces de ganar esos 3 puntos, pues lógicamente haría que nos separásemos un poco más en la clasificación. Así que eso sería especial por esas 3 razones.
Vicky Vázquez, de la entrenadora de las Celtas, que también espera un gran ambiente. Se está movilizando la afición, parece que habrá recibimiento al equipo. Bueno, poco a poco se va creando un gran ambiente en torno a las Celtas.
Nos hace muchísima ilusión. Ya vimos, bueno, muchas cosas que se dicen por las redes, que si recibimientos, que si la peña, que si tal y demás. Y bueno, tenemos entendido más o menos que un poco que es que sí, que va a haber mucha gente. Y en ese sentido, la única cosa que podemos decir es que estamos muy agradecidas. Que al final, ese aliento que nos dan semana a semana, incluso cuando viajamos fuera, la gente viene, se desplaza y eso es impagable, la verdad.
De los 3 representantes que tenemos en esta tercera federación en el fútbol femenino, el partidazo, sin duda, el de mañana a las 7 en Balaídos entre las Celtas y el Deportivo B. Juega también el Lóstrego, que mañana a las 4 va a recibir en el campo de Agándara al Real Oviedo B. Quien no juega y ya le han dado, evidentemente, su partido por ganado es el Sárdoma, porque le tocaba enfrentarse con el Romanón, equipo que, recuerdo, por la situación que atraviesa este club, se ha visto obligado a retirarse de la competición.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hablamos de baloncesto y de la Liga Femenina Endesa. El domingo a las 12:30 en el pabellón de Navia, en Vigo, Celta FEMS Azorca en Sino, un partido que, Álvaro, solo vale ganar.
Sí, le quedan 6 finales a este Celta para intentar lograr la permanencia. Está a una victoria ahora mismo de la permanencia. Y los 2 equipos que le preceden, los 2 conjuntos vascos y de Kayaraski, se miden entre ellos. Es decir, de ganar, por lo menos le igualaría a uno de los 2 en la clasificación. Obviamente son todo finales, lo que queda para el conjunto de Cristina Cantero.
¿Qué os voy a decir? Si ya sabemos todos que todos los partidos son finales. Bueno, el primer objetivo es recuperar al equipo. Ser competitivas. No salir los primeros minutos y que nos caiga un gran parcial, sino estar concentradas desde el principio y sobre todo ser muy, muy competitivas.
Una Cristina Cantero que habla del rival, del conjunto lucense, del Ensino. Ya ganó el derbi en la ida en tierras de Lugo. Ahora esperan repetir ante un Ensino que eso sí ha crecido en las últimas jornadas para alejarse del descenso.
Lugo viene de competir muy bien los últimos partidos, incluso ha sacado victorias seguidas que le han quitado un poquito de esa presión de estar abajo, y nosotros pues tenemos más el agua al cuello. Entonces, bueno, tenemos que ser capaces de sobrevivir con esa presión. Sé que nuestro público nos va a ayudar, nos va a arropar y va a llenar el pabellón, y nosotros ser capaces de estar a la altura, de ser muy, muy competitivas, de sacar nuestras ventajas, que las vamos a tener, y sobre todo ser capaces de defender y competir 40 minutos.
El partido es absolutamente fundamental para el devenir en la máxima categoría del baloncesto nacional femenino del Celta FEMS Azorca. Así que todos a apoyar al Celta de baloncesto. En Liga Femenina Challenge, mañana a las 7:30 de la tarde, Arxil Paterna, en el pabellón de la juventud del Centro Galego de Tecnificación Deportiva, con llamamiento por parte de la directiva del Arsil a llenar el pabellón del Centro Galego de Tecnificación Deportiva para arropar a las jugadoras del conjunto pontevedrés. En Liga Femenina 2, también mañana a las 7:30, en el pabellón de Fonte Carmoa, 1 en el Sara Gómez, Cortegada Mondragón. Y cerramos el baloncesto con la tercera FEP mañana a las 8:15. Porriño juega en casa, el baloncesto base va a recibir a Chantada para el domingo a las 7 de la tarde. En calidad de visitante, en la cancha del Estudiantes de Lugo juega Marín Peixe Galego, que afronta el tramo decisivo de la temporada para ser segundos o primeros. El primero asciende directo, el segundo tiene opción de ascender disputando previamente un playoff.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Balonmano Liga Sobal, tenemos partidazo, uno de los más esperados por la afición al balonmano en la comunidad. El domingo a las 5 en el pabellón de Ogatañal, el Frigoríficos del Morrazo va a recibir a uno de los mejores equipos del mundo, como es el Fútbol Club Barcelona, que además viene de ganar una nueva jornada en la Liga de Campeones de este deporte. En la previa, Nacho Moyano avisando, vamos a salir a ganar, aunque somos conscientes de que el partido es realmente complicado ante un auténtico equipazo como es el azulgrana.
Jugar contra el Barça no se le puede esconder a nadie que viene a visitarnos el mejor equipo del mundo, ¿no? Que venga quien venga, pese a las bajas, seguro que van a traer un equipo de máximas garantías. Y bueno, pues nosotros tenemos que plantearnoslo como hicimos en la primera vuelta, ¿no? Un partido en el que no tenemos absolutamente nada que perder, y sí todo para poder ganar y sacar cosas positivas. Lo planteamos como otro partido más de liga en el que vamos a salir a ganar, eso vaya por delante, sabiendo de la dificultad que tiene la empresa.
Recuerdo que es día del club, así que incluso los socios tienen que pasar por taquilla a retirar una entrada para poder acceder a Ogatañal y presenciar este partido frente al Barcelona en la División de Oro Plata. Mañana a las 7, partido importantísimo por la permanencia. El Balinox Novas juega en Alicante frente al Fundación Agustinos. Yago Flores, uno de los pivotes del equipo rosaleiro, reconoce lo que estamos diciendo, que las apreturas clasificatorias llegan en este tramo final de la temporada y que lo de mañana en Alicante es una final para los dos equipos.
Un partido que para nos, para él es una final, ya que cada semana van quedando menos puntos en xogo. Son un rival directo, son un equipo que xogan con moita intensidade en defensa para que o seu rival teña moitos erros e aproveitalo así para correr o contraataque. Ahí está un pouco a clave do partido.
Y también mañana, pero a las 8, veremos si le pasa o no factura al Cisne el hecho de haber tenido partido entre semana contra Torrelavega con motivo de la segunda ronda de la Copa del Rey en el Municipal de Pontevedra. Mañana, insisto, a las 8 de la tarde, Cisne, balonmano sin fin. ¿Parecía mucho deporte el que hemos puesto sobre tu mesa de cara al fin de semana? Pues espérate, porque todavía hay mucho más. Por ejemplo, una nueva jornada en la primera división femenina del fútbol sala, Álvaro.
Juegan las nuestras el sábado a las 5. Pollo recibe a Burela, uno de los rivales más complicados de esta liga, esperando acercarse al playoff. Para eso le podría hacer un favor Marín, que recibe a su vez a Roldán, el máximo rival por esa lucha por el playoff que tiene Pollo. Un Marín que está en zona de descenso, quiere salir, aparte de ayudar al Pollo.
Este fin de semana también tenemos boxeo, ni más ni menos que la Copa Galicia, que vuelve a celebrarse en la localidad de Marín.
Sí, va a ser en Acañota el sábado desde las 5, a las 8:30 comienzan los últimos combates, va a haber 9 combates y el cinturón gallego en juego.
En tenis, empezar peor en Indian Wells para Jessica Bouza es imposible.
Pues sí, eso que ganó el primer set 7-6 a la rusa Potapova, pero 4-6-5-7 los siguientes para quedar eliminada. Ahora toca ya pensar en otro torneo importante como el de Miami.
Waterpolo, ¿cuándo juega el Waterpolo Pontevedra?
Mañana a las 4:30 recibiendo al colista Málaga, un Waterpolo Pontevedra que tiene 3 puntos de renta sobre el descenso.
Este fin de semana sí tenemos Superliga Masculina 2, o lo que es lo mismo si juega el Vigo Volley.
Y con derbi aquí en Vigo, mañana a las 6:30 en Colla, ante el Intasa San Sadurniño, se mide en sexto contra quinto.
Y en marcha, también en Marín se celebra este fin de semana el Campeonato de España.
Sí, se va a hacer el domingo desde las 8:30 de la mañana, distancia 35 kilómetros que ha dejado en los últimos años de ser olímpica. Ahí va a estar, por ejemplo, Miguel Ángel López, olímpico con España, y de los nuestros destacamos a los hermanos Chamosa, Antía y Diego.
Así que este fin de semana, por muy mal tiempo que venga, si te aburres es realmente porque quieres. Nosotros nos vamos porque estamos a puntito de llegar a las 4 de la tarde. Gracias, Álvaro. Buen fin de semana.
Buen
fin de semana para todos. Llega Pilar García Muñiz y todo su equipo de la tarde para acompañaros y contaros toda la información y todo el entretenimiento desde ya y durante las próximas horas de radio aquí en la cadena COPE. Y como siempre digo, gracias por estar un día más, una semana más, a ese otro lado de la radio. Mañana tiempo de juego y el lunes aquí estamos a las 3:30. Buen fin de a todos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.